A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Añese.
Buenas, buenas, buenas. Acá estamos comenzando un nuevo programa de Amadeus en 91.1. ¿Quién les habla? Alberto Suárez San Martín. Hoy sin la compañía de mi colaborador Franco Añese, debido a que tenía un compromiso ineludible, que luego lo vamos a aclarar cuál es. Pero bueno, vamos a hacer la ronda de noticias y luego tengo preparadas algunas sorpresas para ustedes. Bueno, quería empezar con una noticia que tiene que ver con lo que está pasando en la política y especialmente con la denuncia que viene del exterior con respecto al diputado nacional José Luis Espert. Esto ha tomado trascendencia en los últimos 48 horas debido a que denuncian a Espert por fondos narcos y crece la presión en el oficialismo. El candidato a Libertad Avanza enfrenta una denuncia por lavado tras un giro de $200,000, lo cual se le dice que ligado, mejor dicho, a Fred Machado, que es acusado de narcotráfico y fraude. Esto ocurre en la justicia de Estados Unidos. Ellos han tenido la posibilidad de establecer un contacto con alguien que, tratando de aminorar la pena, que formaba parte del staff de Fred Machado, lograron que hable y, bueno, uno de los tantas cosas que dijo, además aportó pruebas, una planilla donde figura José Luis Espert. Lógicamente que todo esto no configura un delito, al menos por ahora, hasta que tanto investigue la justicia y se tenga real cuenta de por qué aparece el apellido de José Luis Espert y si de alguna forma él ha recibido los fondos o si tiene dinero en la cuenta, poder determinar cuál es el origen de esos fondos. Bueno, esto tiene que ver con una campaña que se viene, que es justamente la del 26 de octubre, que es donde se van a votar diputados nacionales y lo encuentra a José Luis Espert como primer candidato de Libertad Avanza. Entonces, imagínense en que más allá de lo que se pueda aprobar, es una forma de tener una oportunidad para bajar a un candidato que en teoría venía en forma pareja junto con la oposición y se buscaba de alguna forma tratar de hacer pie en un territorio tan importante como es la provincia de Buenos Aires. Bueno, veremos qué ocurre con esto. En otro orden de cosas, vamos a hablar, ahora les voy a pasar a la cuestión de música y espectáculos, de un tema que a mí me encanta y que espero que ustedes también, que tiene que ver con que en marzo vuelve Soda Stereo. Sí, la banda sensacional de los 90 va a ser un show que se va a llamar Ecos, lógicamente, sin la figura presencial en el caso de Gustavo Cerati, ya sabemos por qué, pero que a través de la tecnología y de la inteligencia artificial nos va a permitir gozar de un holograma que posiblemente sea lo más real que vamos a tener en un tiempo a esta parte. Así que vuelve Charlie Alberti, vuelve Zeta Bosio, vuelve Gustavo Cerati, de forma virtual. Bueno, algunos creen que esta forma creativa se va a sumar a una posibilidad concreta de nuevos shows, no solamente con Gustavo Cerati, sino con algunos otros más, en los cuales se va a poder gozar de la música y de aquellos cantantes que ya no tenemos. Bueno, buena iniciativa, me gustó, y les comento que las entradas están disponibles a través del movistararena.com.ar. Esto va a ser el 21 de marzo del 2026 y ya se agotaron las entradas En una hora se agotaron las entradas y pusieron una nueva función para el día siguiente, el 22 de marzo. Así que a los fans, estén atentos. Bueno, seguimos ahora con otro tema que tiene que ver con el campo, que tiene que ver justamente con los productores agropecuarios. Cansado de la falta de respuesta por las inundaciones en el 9 de julio, el partido, el municipio de 9 de julio, protestaron en la municipalidad y quemaron goma frente al edificio. Bueno, esto trajo algún momento de tensión, fue grabado, se pudo observar la angustia, la desazón de toda esta gente que ha perdido todo y que no tiene respuesta ni del municipio y tampoco de la nación. Se sabe que lo que habría que hacer es dragar el río Salado y para eso parece que se han gestionado fondos nacionales que aparentemente estarían llegando. Esto tiene que ver más que nada porque hace 7 meses que esta situación la están padeciendo la gente del municipio de 9 de julio. Así que fuerza, muchachos, y esperemos que el tiempo cambie y también los fondos lleguen. Bueno, vamos a hablar de política también, lo que tiene que ver con la soberanía. Las bases extranjeras en el territorio argentino, y esto preocupa mayormente a todos, ¿no? A todos los argentinos cuando se habla de una base china en Neuquén o cuando se habla de una base americana en Ushuaia, sin dejar de lado que también tenemos una base en Malvinas frente a nosotros y ya sabemos por cuáles son los motivos, ¿no? De lo que no podemos hacer, digamos, una causa común, porque todo esto se sigue alentando a la posibilidad de que vengan capitales a explotar el mar adyacente a las Islas Malvinas, que tiene que ver justamente con el mar argentino. Y bueno, en esta situación nos encontramos y encima ahora en la parte continental. Por eso un grupo de legisladores, este caso de la oposición, presentará en el Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíbe la permanencia de tropas extranjeras, la instalación de estructura militar y el uso de instalaciones estratégicas argentinas por parte de países que integren alianzas militares con el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, esta es una buena iniciativa, teniendo en cuenta de que esto debería de alguna forma haber sido hace muchos años, ¿no? Porque el peligro lo tenemos a partir del 82, cuando finalizó la guerra. Pero bueno, es una iniciativa que por lo menos nos llena de orgullo de aquellos que queremos la celeste y blanca y que queremos que el país pueda reconquistar alguna vez las islas y que tenga una soberanía completa en la parte continental. Bueno, además de alcanzar aquellos estados que no reconozcan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes. Quiere decir que bastante completo este proyecto. Esperemos que tenga la mayoría necesaria. Así, de alguna u otra forma, vamos avanzando en ese tema. Bueno, les cambio el ángulo de información. El dólar blue en este momento está en 1.445. Les comento que son las 17 y 14 horas con 25 grados 3 de temperatura. La verdad que es una tarde primaveral hoy, martes 30 de septiembre. Seguimos en el ángulo de información, ahora también con la política, acá también tocando un poco el tema de la soberanía, voy a hablar de un tema que es bastante delicado. Ustedes no sé si conocen la núcleo eléctrica, que se le denomina NASA, es una digamos un grupo de empresas que constituyen, empresas nacionales, que constituyen lo que vendría a ser toda la fuerza, la energía atómica del país. Bueno, se corre el riesgo de ser privatizada. Algunos dicen que es solo para el 44%. La oposición se prepara para evitar esta privatización de esta empresa nacional. Bueno, esta empresa, como les decía, es conocida como NASA. Este lunes, el senador José Mayán presentó un proyecto que impide la venta de ese 44% que hablábamos de la compañía que lo había habilitado la ley Bases. Aquí hay que tomar nota, les digo, con respecto a todo lo que depende de la ley Bases, porque puede tener buenas iniciativas en algunos aspectos, pero cuando roza acá elementos que han sido un orgullo del sentimiento nacional, como es la energía nuclear, el manejo de la energía nuclear, los reactores, la venta de reactores a otros países, me parece que ahí tenemos una vanguardia, tenemos un predominio, no solamente en la región, sino que también a nivel mundial. Creo que no corresponde. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que, por otra parte, ver la necesidad de mejorarlo, pero no en detrimento de la venta, porque el tema sería de que, como es estratégico y es nacional, se esté sujeto a que lo pueda obtener algún tipo de empresa multinacional o alguna empresa extranjera, estaríamos sembrando nuevamente nuevos problemas a los que ya tenemos con el tema territorial. El riesgo país llegó a 1.204, les comento. Y ahora vamos a dar una noticia que tiene que ver con el fin de semana de deportes. Bueno, con respecto al deporte, tengo que decir que tanto Boca como River perdieron. El día sábado jugó Boca Juniors en la cancha de Defensa y Justicia. Tuvo un partido para el olvido. Lamentablemente no jugó como el partido pasado contra Central Norte, a pesar de haber empatado en la Bombonera. El primer tiempo lo jugó muy bien. En este caso no se vio grandes destellos. Como siempre, la figura Leandro Paredes. Y el partido, por errores involuntarios, distracciones, determinó de que, lamentablemente, Boca perdiese 2-1 con Defensa y Justicia. Para colmo, el día domingo jugaba River. Y River Plate, de local, cayó ante el Deportivo Riestra, también 2-1. Bueno, ya empiezan a cuestionarse el manejo del grupo, si Gallardo hizo bien las cosas, teniendo en cuenta que también fue eliminado la Copa Libertadores a través del Palmeiras. Siguiendo con la Liga Argentina, el Clásico de Avellaneda, en este caso Racing e Independiente, en la cancha de Racing Club, terminó 0-0, a pesar de que al Rojo le anularon dos goles, o por posición adelantada, que estaban bien a instancias del VAR, estuvieron bien cobradas. El único grande que ganó fue el Santo, el azulgrana, San Lorenzo, que le ganó 2-0 de local a Godoy Cruz. En otro orden de cosas también jugó Huracán, otro para mí de los grandes, que empató 0-0 de visitante con Independiente Rivadavia de Mendoza. Y Vélez, que también es un grande, no lo vamos a decir, pero no, será el séptimo, pero no lo podemos negar, le ganó Atlético de Tucumán 3-1 en el Fortín, lo cual ha dejado las posiciones del torneo bastante comprometidas para los equipos grandes. Teniendo en cuenta la tabla general, y esto que va a las Copas Libertadores, en la que más miran los hinchas de Boca, me incluyo, ahí tenemos a Rosario Central con 50 puntos, River con 49, Argentino Junior 47 y Boca con 47, pero por diferencia de goles, como van los tres primeros, iría hasta este momento Argentino Juniors. Por lo tanto, los que van después irían a la Sudamericana. Luego de Boca, en la tabla general, se encuentra Riestra con 46 puntos, a un punto ya nada más. Luego viene San Lorenzo, en el sexto lugar, con 43. Séptimo está Tigre con 42. Octavo está Barraca Central con 42. Noveno está Huracán con 40. Y décimo está el Racing Club con 39. Esto es lo que tiene que ver con la tabla general. Ahora, si discriminamos por zona A y zona B, nos vamos a encontrar con varias sorpresas. En la zona A lo tenemos a Unión de Santa Fe con 17 puntos. Barraca Central con 16, segundo. Tercero lo tenemos a Tigre. Cuarto, con 15, perdón. Cuarto lo tenemos también, perdón, el cuarto está Tigre, tenemos a Defensa y Justicia, que le había ganado a Boca, que está tercero, cuarto está Tigre, ambos con 15. Quinto lugar está para Estudiantes de La Plata con 15. El sexto lugar ahí aparece Boca. Esto todo en la zona A. En la zona B tenemos primero al Deportivo Riestra con 22 puntos, sacó ahí una clara diferencia. Vélez con 21, le viene pisando los talones. River Plate con 18, tercero. Lanús está cuarto con 17, San Lorenzo de Almagro con 16 y Rosario Central, el equipo de Di María, con 15. Bueno, les voy a decir cuáles son las líneas directas para que ustedes se puedan comunicar. Si tienen ganas de elegir algún tema, por favor háganmelo saber. Yo acá dispuesto a ser el DJ de ustedes. Líneas directas, comunícate con nosotros con el 4-300-0114 y 5-031-9801. Bueno, en otro orden de cosas, vamos a hablar de un tema de la sociedad que tiene que ver con algo interesante. Creo que esto le va a interesar a todos. Bueno, Ezeiza, no solamente el municipio, sino el aeropuerto, se prepara para recibir un boom de turistas chinos. Sí, sí, así como lo escucha, ¿eh? A partir del 4 de diciembre, la Argentina tendrá por primera vez una conexión aérea directa con China. China Airlines ofrece dos vuelos semanales entre Shanghái y Buenos Aires, con una escala técnica en Auckland, que ya muestra buena demanda, tanto para el tramo de la ciudad neozelandesa como para la llegada a nuestro país. La concesionaria del aeropuerto en Argentina, y ahí está un tal Daniel Bechimbayan, pues el CEO, destacó que se están preparando para recibir al turismo chino. Esto puede traer gran cantidad de divisas, así que fomentemos correctamente y tratemos muy bien a los turistas chinos que van a venir a partir del 4 de diciembre. En economía hay una noticia que realmente me llamó la atención, creo que ustedes también, fíjense, parece que Burger es otra multinacional que se va. Se achica en la región, no solamente en Argentina, y vende la filial argentina que llegó en el año 1989. Tiene 116 locales de comida rápida. La empresa saldría de Argentina, de Chile y también de México. Bueno, la licencia pertenece al CEA, un grupo mexicano poseedor de la marca Starbucks en toda la región, pero no resistió evidentemente la competencia del líder de McDonald's y Mostaza, que fue ganando cada vez más terreno. El año pasado Burger cerró 54 locales en España. ¿Qué me cuentan? Realmente algo increíble. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a comer entonces las hamburguesas en un lugar que no es más Burger, que va a ser McDonald's, los que son fanáticos de ese lugar, y Mostaza. Y si no, seguramente aparecerá alguna otra competencia. Bueno, con respecto a política internacional, que es un tema que nos apasiona y que siempre lo tocamos, acá con mi amigo Franco, vamos a decir que estamos ante una escalada, un posible acuerdo entre Estados Unidos e Israel. Pero todavía falta que Hamas acuerde con la propuesta que hizo justamente Donald Trump. Les comento cómo es el tema. Resulta que Donald Trump invitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ver si podían, en la Casa Blanca esto fue, para ver si podían ponerse de acuerdo con alguna propuesta que lleve a la paz en Medio Oriente. Bueno, hubo 20 puntos a discutir. Israel aceptó el acuerdo de paz que le propuso Estados Unidos para Gaza. Ahora lo que falta saber es si será aceptado por el grupo Hamas. Y ahora le voy a plantear cuáles son los temas que tendría que analizar este grupo. Y así finalizar 2 años de este conflicto armado, que han muerto más de 66.000 personas. Los puntos más destacables son la creación de un gobierno de transición sin Hamas, liderado por Donald Trump y otras personalidades, no se sabe cuáles son. El segundo punto más importante prevé la desmilitarización de la franja. Tercero, eso seguramente con fuerza de paz, tal vez esté la ONU. Tercero, la liberación de los rehenes, esto es importantísimo. Y si no, la entrega de los cuerpos de los que hayan muerto. Cuarto, la negociación futura de un Estado palestino, que es lo que más se resiste a Israel. Y ahora se está esperando la respuesta de Hamas. Bueno, es una buena iniciativa, esperemos que pueda avanzar en estos términos y de alguna u otra forma buscar una salida que lleve a la paz y que termine con la guerra. Bueno, tenemos otra noticia que tiene que ver con el presupuesto 2026. La apertura del debate será mañana, miércoles. Aparentemente el kirchnerismo pedirá la remoción de José Luis Espert. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio? Él es el que preside la comisión encargada de conducir la discusión. Bueno, al acusarlo de haber mantenido vínculos con el empresario Fred Machado, esto ha sido un elemento que ha llegado a Argentina, ¿no?, por a través de la justicia norteamericana. Ha sido reclamado por la justicia esta causa de narcotráfico. Es de esperar de que por parte de este bloque, un tal Germán Martínez, que es el diputado de Unión por la Patria, ha dicho: no se puede debatir seriamente el presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión. Bueno, esto tendrá que ver con el respeto de las instituciones, como quien dice, o es solo oportunismo político, porque hay otras causas que evidentemente cuando son los propios no se traducen de la misma forma. Estamos llegando casi a las 5:27. Ahí estemos atentos, Ricardo. Te voy a pedir un tema que va a ser justamente que quería conversarlo. Hoy es el cumpleaños de Vero. Vero, te deseo un feliz cumpleaños. Espero que estés ahí, Franco. Si no, estarás en problemas. Bueno, el tema que es elegido por Vero, o dedicado, mejor dicho, a Vero, elegido por Franco, es justamente el de Fly Me to Moon de Rod Stewart. Vamos al tema. Gracias.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words,
Espero que te haya sido de agrado, Vero. Este tema es para vos. Bueno, son las 17:31, 25:3 la temperatura. Y tenemos en línea nada más ni nada menos que al periodista Ramón Argentino Palacios. Ramón, ¿estás ahí?
Hola, muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Amadeus. Muy contento de estar nuevamente en contacto con vos, Alberto.
Bueno, yo también estoy muy contento de estar acá hablando con vos. Mira, te convocamos porque nos interesaría saber cómo está Bahía. Nosotros somos personas que volvemos siempre a las noticias, preguntamos, tratamos de asesorarnos acerca de cómo están las cosas, por una cuestión elemental que tiene que ver con seguir a la noticia y ver si las cosas van cambiando, van mejorando o estamos empeorando. Te voy a preguntar primero por el estado de Bahía, si se ha recompuesto, si han llegado los fondos para la reconstrucción de la ciudad, y al mismo tiempo que me des un panorama en lo que tiene que ver político de cómo está la situación y cómo para el 26 de octubre, cómo estás viendo la situación de los partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición.
Vamos muy bien, Albert. Vamos a comentarlo primero. El tema de los fondos para Bahía Blanca está retrasado. La decisión de la administración Milei lo que hizo es parte del fondo, se bajó a la ciudad, pero todavía no se ha efectivizado. La provincia de Buenos Aires también tenía una asistencia de un dinero de unos 800 mil pesos que a un 30% de la gente le ha llegado y a otra no. Va a tardar un tiempo importante la reconstrucción de todo lo que es la infraestructura, lo que son los puentes, básicamente que hacen la comunicación logística entre lo que son los barrios y la parte céntrica de la ciudad. Hay un sentimiento encontrado, por ahí una desilusión respecto de la administración Milei, porque evidentemente los fondos no han aparecido por cuestiones, obviamente, que son de nivel superior. Las decisiones macroeconómicas son propias del ministro y del presidente. No obstante, la última elección que se hizo en septiembre, hace unos días, en Bahía Blanca tuvo una penetración importante. Todo lo que es el mileísmo tuvo del total de sufragios, que fueron 161.714 votos, y se efectivizaron 151.000, aproximadamente el 46.5%, o sea, 70.530 sufragios a favor de la Alianza de la Libertad Avanza. Eso hace que el Consejo Deliberante, que renovaba 12 bancas, obtuvo 6 bancas, es decir, el 50% de lo que estaba en juego. En segundo lugar queda Alianza Fuerza Patria con 31.1, 47.294 votos emitidos, lo que le permite acceder a la oposición a 4 bancas. Y en un último lugar está la Alianza Somos Buenos Aires, que alcanzó 9.1% de votantes, 13.796 votos, y logra 2 bancas. Otros partidos de menor, digamos, que no son tan relevantes, han dado por ahí un recambio favorable al movimiento. Por ejemplo, fíjate, normalmente los partidos que quedaron atrás, que no pudieron tener electores, nos llama la atención un partido en especial, una unión que se llama Unión Liberal, que prácticamente tuvo en la elección final 4.8 puntos, 4.8 por, con puntos del electorado, lo cual es algo totalmente innovador.
Repetime. Ramón, ¿cuántos puntos? Que sí. no se entendió bien. ¿Cuántos puntos sacó?
Sí, 4.8%
ahora sí,
de los electores.
Perfecto, lo cual, casi un 5%.
Prácticamente 5%, podemos bien redondear 5%.
Sí.
Y seguidos del Frente de Izquierda con 4.7 puntos de los votantes.
Sí.
Hay algo que llama la atención, que por ahí se estipulaba que iba a andar mucho mejor, que es la Alianza Potencia, que está liderado por una señora muy conocida, una abogada conocida, sobre todo por los medios, La Nación Más, que tuvo solamente 1.5% del electorado.
Ajá.
Eso llama poderosamente la atención, quiere decir que Unión Liberal ha hecho un buen trabajo a pesar de las vicisitudes que se han tenido en cuenta.
Se entiende.
Acordémonos que Unión Liberal es un partido también liberal, pero sí, liberal minarquista, no liberal libertario.
Ajá, es bien. Te hago una pregunta. Dentro de esta configuración que vos estás viendo,
sí,
porque esto puede ser un pequeño teatro de operaciones, Bahía, ¿por qué? Porque tenés el oficialismo, tenés la oposición, tenés Somos, que viene a ser una especie de radicalismo aggiornado, después tenés los liberales que me acabaste de comentar, y luego viene la izquierda, y los que tratan de emerger pero todavía no lo pueden hacer, como el caso de Talerico, que veremos si la performance cambia para el 26 de octubre. Dentro de este panorama que vos estás describiendo, ¿cómo encontrás hoy tanto a La Libertad Avanza en Bahía como la oposición, o sea, Unión Frente de Todos, Frente Patria?
Mira, básicamente eso, lo que ha sucedido luego de los hechos de público conocimiento, como el tema de Libra, del presidente, la cuestión del diputado Esper, que es de público conocimiento, como lo comentaste al inicio, que
sí,
una de las juezas americanas que está investigando a un narcotraficante muy conocido, encontró una cuenta con el nombre de este señor, prácticamente la intención de voto bajó en un 16% de lo que tenía.
¡Qué barbaridad!
Básicamente de 53% que tenía de intención de voto bajó a un 42-43%.
Sí.
Y recupera Fuerza Patria. No está en claro bien el porcentaje, pero bueno, debería sufrir un incremento de intención de votos de al menos 10 puntos. Con lo cual, para Fuerza Patria le daría un liderazgo sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la próxima...
Ahora, perdóname que te interrumpa, Ramón.
Sí.
El hecho de que pierda terreno, que vaya, digamos, sí, porque vos viste cómo es esto. Las informaciones salen, uno hace una encuesta y de repente merma. Y después aparece la contestación de Esper y dice, esto es toda una campaña, no tengo nada que ver, se desmarca de la situación y empieza a subir, o la gente que le cree. ¿Pero dónde irían esos votos? Porque en realidad no irían a la oposición, cuando
no,
llamamos
exacto,
al Frente Patria. Irían
sí,
a otro sector.
Iría al tercer sector de los liberales, que sería, aparentemente, porque las estadísticas son como una foto del momento, a Unión Liberal, posiblemente.
Y decime, ¿Somos, ¿Somos no podría también capturar parte de ese electorado?
Yo creo que Somos va a capturar una parte de... Lo que pasa es que no existe un número oficial. Estas son estadísticas, digamos, propias que se manejan dentro de la ciudad. Habría que darle tal vez algún otro contraste
claro,
de mayor seriedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, hay una proporción también que va a ir también así al Frente Patria.
Bueno, digamos entonces, Ramón, déjamelo analizar con vos esto de Expert en problemas. Sería el título de nuestra nota, sería Expert en problemas.
Expert en problemas, y en problemas graves, porque el Common Law, que es una justicia totalmente transparente y transversal, tiene pruebas fehacientes, no es que se pueda... lamentablemente la justicia nuestra, uno que conoce un poco cómo funciona, tiene ciertos slags, pero la justicia americana no.
Ahora, yo te hago que quiero que analices conmigo esto. Hay una documentación que certifica que el señor José Luis Espert está en una planilla con $200,000. No sabemos si los cobró o no los cobró. Lo que sí sabemos es que hay una socia del narco Fred Machado que se llama Débora Link Mesbar, que aparentemente es la que cometió esta infidencia porque le han prometido de que le iban a aminorar la pena, porque ella cayó dentro de lo que es la asociación ilícita. Bueno, este diputado tiene una denuncia judicial que viene justamente de Estados Unidos, pero acá en la Argentina alguien que hizo carne de esa denuncia es el señor Grabois. Se sumó y ahora hay un reclamo de 28 diputados para que sea expulsado del Congreso. Se investiguen los vínculos que tiene con Machado, que está en situación de preso en Río Negro.
Exacto. Bueno, entonces, está esperado la extradición.
¿Cómo va? Yo lo que quiero saber es qué va a decir, que ya alguna vez lo habrá dicho, pero qué va a decir ahora José Luis Espert con respecto a los aviones que utilizó, posiblemente se desmarque y diga, no sabía que este tipo era narco, y sobre una camioneta que supuestamente estaba blindada, que recibió 2 impactos de bala. Porque todo esto configura otros delitos que se van dando a la par de este, de la cobra de supuestas cobras de coimas. Exactamente. Para la campaña. Estos son, son beneficios que tiene la política sobre las campañas. Esto parece que ocurrió en el 2021. Esto para ponerlo en un contexto, ¿no? Bueno, falta ahora, todo esto lo dicho por la otra parte. Ahora falta la defensa de Espert que actúe y que nos diga realmente si él es inocente, que lo pueda demostrar y que diga que no tiene ninguna vinculación con esto para, de alguna u otra forma, empezar a limpiar el camino que se le va cortando a la llegada del 26, porque la gente va a tener que decidir sobre los candidatos y con este elemento arriba de la mesa. ¿Qué te parece, Ramón? Está complicado el tema,
¿no? Yo creo que es un elemento decisorio, porque inclusive el profesor Espert es el diputado número uno de la Libertad Avanza, lo cual es el presidente hoy lo defendió públicamente con una cuestión de que, bueno, es objetable, que dice que los comentarios que hay sobre por el señor Espert son como un chisme de peluquería, ¿no?
Sí.
Yo creo que es mucho más serio que un chiste de peluquería cuando hay un estado tan serio como el americano en el medio y con pruebas que, si bien nosotros no tenemos acceso al archivo judicial, pero son serias, ¿no?
Sí, sí.
Son muy serias. Yo creo que le va a jugar muy en contra eso, tentativamente, como ciudadano común y como hombre del periodismo, entiendo que lo va a afectar fuertemente la intención de voto.
O sea, vos lo que crees, pues de acuerdo a lo que estoy induciendo, lo que me estás diciendo, vos crees que van a hacer una defensa, que se va a quedar en el puesto, que no se va a bajar la candidatura de José Luis Espert y que va a redoblar la apuesta para ver si puede remontar esto.
Sí, sí, yo coincido con ese análisis tuyo, que me parece que no es el adecuado como hombre del derecho, porque se tendría que apartar, aunque sea hasta que se termine la cuestión de la investigación, y bueno, no, porque sería tremendo una vez hay algo que tiene la justicia americana, que es muy rápida. En poco tiempo toman una determinación, no es como nuestra justicia, que tarda años, inclusive décadas. Y bueno, como que no es serio. El cambio de justicia americana es muy seria. Si le encuentra el método probatorio, es un delito en territorio americano. Es muy difícil. Debería hacerse a un costado, deberían dejar que investiguen, porque le va a perjudicar al espacio de él. De hecho, hoy, cuando fue a presidir la Cámara del Presupuesto, lo abucharon, le pidieron que se vaya. Lo mismo le pasó al presidente ayer o antes de ayer, cuando estuvo en Ushuaia para comenzar la campaña, que le dijeron improperios, bueno, no lo vamos a repetir porque es la figura presidencial, pero que lo afectaron fuertemente, y de hecho no empezó la campaña en Ushuaia, justamente por estos hechos gravosos, ¿no?
Sí, sí, lamentables.
Difícil, muy difícil.
Sí. Bueno, te
para
llevo,
ese espacio.
Ramón, te llevo a otro tema, te salgo un poco de esto, vamos al crimen, al triple crimen que ha ocurrido con temas narcos en Florencio Varela, que tiene también implicancias en la Capital Federal, porque está todo forma parte de la misma jurisdicción. Acá no podemos determinar de que por un lado se van tirando las cuestiones unos a otros los políticos, cuando en realidad tendrían que asumir la responsabilidad y empezar a darnos explicaciones de por qué la gente puede entrar acá a nuestro país. Las fronteras son totalmente permeables. Acá se hizo una gran invasión invisible de gente de los países limítrofes, y esto no tiene nada que ver con los trabajadores. Los que vienen a trabajar están bienvenidos, pero hay muchos que no sabemos ni quiénes son, que ocupan espacios en lugares clandestinos, que se mezclan con la gente en las villas, en los que llaman barrios populares. Y tenemos, hoy por hoy, tenemos el tema del triple crimen. Yo quiero preguntarte, de tu óptica, más allá, porque no queremos estigmatizar la situación de tres jóvenes, que más allá que había una menor y dos eran mayores, eran muy jóvenes todas. Lamentablemente todavía no podemos ir atando cómo era la relación con este grupo narco. Podemos suponer, pero no tenemos prueba fehaciente de este tema.
Exacto.
Pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esto, qué te parece. ¿Debería estar en la justicia ordinaria? ¿Va a la justicia federal? ¿Lo tomás como un crimen para Comodoro Py por el tema del narcotráfico? ¿Lo tomás como un crimen común, dado que fue femicidio o algunos lo establecen desde el punto de vista por la muerte con alevosía sobre las tres chicas?
Dentro de un análisis técnico entiendo que es un concurso de delitos.
Sí.
Después veremos si es en concurso real o ideal, y tienen que ver en los dos aspectos. Por un lado, un crimen que tiene que ver con un femicidio, tal vez, y se puede caracterizar de esa manera. Habría que ver cómo lo hace la persona que está a cargo de la fiscalía, y obviamente que está de por medio todo el tema del narcotráfico, ¿no? Que se lo implica a este señor, que no pueden encontrar, que es que se denomina J pequeño, ¿no?
Sí.
Un nombre de origen extranjero. Nosotros acá no estigmatizamos al extranjero, porque de hecho han hecho gran parte de las obras de nuestro país. Hay mucha gente muy buena, y no porque viva en una villa hay que estigmatizarlo. Sabemos que hay mucha gente buena, pero bueno, evidentemente al tener una apertura por ahí en las fronteras, habría que de alguna manera modificar la ley de inmigraciones, por un lado, y por otro lado poner controles mucho más estrictos en cuanto al ingreso de estas personas, sobre todo en cuanto a los antecedentes, ¿no?
Ramón, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, pero mirá, fíjate vos que cuando en décadas pasadas, el siglo pasado, venían distintos extranjeros, se los llevaba a 40 días, se le daba vacunas, se los tenía en el hotel los inmigrantes, se le buscaba trabajo, venían a retirarlo las personas que le venían a ofrecer el trabajo, había una bolsa de trabajo en la cual cada uno ponía la especialidad que tenía. Qué distinto a esto de las fronteras permeables, donde cada uno puede entrar y salir cuando quiere, lo que ha establecido un hándicap para el crimen organizado. Vos lo ves igual, ¿no?
Sí, sí. Yo lo veo exactamente igual. Lo veo exactamente igual. Y ¿sabes tal vez lo más grave para nuestro país? Es al haber un cambio de cultura tan grande en pocos años, porque estamos hablando tal vez de 80, 90 años, tampoco es tanto en el tiempo. Si bien la Argentina es una nación joven que tiene entre 200 y 300 años, es joven. Y vos fíjate que nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos vinieron de los barcos. Vinieron a trabajar el país y no vinieron catedráticos, es decir, vinieron gente a trabajar el país en un país grande. Hicieron un país hermoso y, bueno, décadas después se transformó en una cuestión, lamentablemente, donde al ser todo tan permeable y la política también permite ciertas cuestiones, tenemos lo que tenemos hoy, que hay que ajustarlo rápidamente.
Pensemos nada más en lo que decían la patria grande, y acá entraba cualquiera y le daban el DNI con la nacionalidad. Digamos, sí, un trámite esto. Cuando no sabemos de quién se trata, no sabemos qué tipo de personas vienen, qué lugar, no podemos darle trabajo a los propios, vamos a darle trabajo a los que vienen de afuera, yo no puedo creerlo. Yo creo también que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, en lo que tiene que ver con la seguridad exterior. Tiene que invertir en drones, tiene que hacer, digamos, una seguridad en la frontera que nos permita saber quién entra y quién sale. Porque realmente esto va a llegar a un punto en el cual vamos a ser sujeto a otro tipo de atentados. No, ya no solamente el narcotráfico, lo tenemos instalado, ¿no?
Exacto.
Y que ya lo sufrimos en otras épocas también.
Sí, lamentablemente. Y coincido con tu análisis absolutamente, porque el hecho de proveerle a las fuerzas de seguridad, sobre todo todo lo que es control de frontera, la gendarmería, de elementos tecnológicos que hoy hay radares, hay drones, hay detectores de calor, hay una tecnología que está disponible, inclusive sin tener en cuenta el país, porque acá no vamos a hacer un tema de política, pero el Estado de Israel le ha ofrecido al Estado de Argentina una serie de adelantos tecnológicos que, por la situación que tiene, que vos comentabas, por ejemplo, hoy también con el tema de la guerra, ellos han adelantado décadas en función de esto y, bueno, tienen controles estrictos que nosotros. Y otra cosa, no puede ser que se le dé a una persona. Nosotros valoramos a la persona de trabajo, eso no hay duda. Pero que a una persona que viene con malas intenciones, que en 2 años se le dé un documento argentino, cuando uno va a un país, inclusive los países más cercanos, te piden montones de cosas para que darte su ciudadanía. Y si tenés un problema, por ejemplo, de salud, otra de las cosas que se muchas veces, ahora hay un control un poco más estricto,
sí,
te cobran todo. O sea, vos vas, te lastimás, y primero te piden el seguro de salud. Si no te den el seguro de salud, no te atienden.
Fuiste, ¿no? Pero ¿cuál es el trato que le dan en países limítrofes justamente a los argentinos? No los atienden. En Bolivia
no te atienden.
Exactamente. No te atienden. Bueno, nosotros tenemos que buscar la reciprocidad con los países limítrofes. Creo que ahí pasa un poco la justicia, ¿no?
Sí. Viste que hay un precepto que siempre se dice a aquellos que tuvimos la suerte de estudiar esta carrera tan hermosa de derecho, que la justicia es justicia cuando llega en tiempo y forma, no cuando llega a destiempo, porque no es justicia, sería injusticia, ¿no?
Ramón, te voy a dar una noticia de último momento, un urgente. Se ha producido un sismo de gran magnitud, de 6.9, en Filipinas. Al menos hay 20 muertos. Esto ocurre siendo las 17:53 acá en la Argentina, con 24 grados 3. Así que, bueno, lamentablemente Asia está sufriendo nuevamente otro tema muy importante, que tiene que ver con las placas teutónicas, ¿no?
Sí, el movimiento de placas teutónicas, que inclusive nosotros tenemos repercusiones a través de la cadena de la cordillera, y por eso está en el Pacífico. El Pacífico lo tenemos lindante con Chile, que muchas veces, inclusive en Capital Federal hay movimientos de menor, obviamente no de esa envergadura, pero que repercuten sobre la población argentina, tanto sea Mendoza, Córdoba y, bueno, Capital Federal, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Grave, gravísimo.
Es lamentable. Bueno, realmente, Ramón, estoy muy contento que hayas participado conmigo en este ida y vuelta. Quiero volverte a convocar para cuando sea después del 26, para que me des un panorama de lo que ha pasado.
¿Cómo no?
Y bueno, seguimos en contacto. Me falta un minuto, acá me dice Ricardo, mi operador.
Sí, así te van a sacar del aire.
No hay ningún problema. Te despido, yo ya estoy terminando. Dale. Te despido y te agradezco muchísimo que has estado en la entrevista hoy, martes 30 de septiembre. Muchísimas gracias, Ramón. Nos encontramos en cualquier momento.
Un abrazo. Hasta luego, chicos, a toda la población, a todos los muchachos audientes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, seguimos aquí, estamos en Amadeus 91.1, estamos casi ya terminando, y quiero hacer testimonio, ¿no?, de este tema, de lo que le estábamos hablando del terremoto. Parece que ha sido de una gran intensidad, esperemos que no haya gran cantidad de muertos y que puedan de alguna u otra forma restablecerse los servicios y todo esto en Filipinas. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Voy a despedirme, voy a pedir un tema para irnos y que por favor te voy a pedir, Ricardo, que lo dejes a lo largo, que es justamente Still Loving You, de Scorpions. Este va dedicado a Vanessa. Chau, 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 gracias.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.